¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Sí, y no tenías idea que iba a estar Borre con nosotros.
Tampoco.
Fue yo una... tampoco, hasta hace 10 minutos que le dije, oye, güey, ¿qué andas? ¿Te gusta este pedo? ¿Eh?
Me lo topé en el baño, tenía como 3 días ahí.
Sí. Me perdí, güey. No sabía cómo salir de ahí. Gracias por ayudarme.
Es el color amarillo, güey. Destantea esa madre.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Estaba... ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
29 de octubre de 1831. Othniel Marsh, que es uno de los nombres más raros.
Othniel.
Ajá, no es Othniel, es Othniel. O-T-H-Niel.
Es que antes te cobraban por letra, güey. Entonces, pues le quitaron una O.
Era Othniel.
Nació en Lockport, en Nueva York. Era hijo de un granjero que no le iba muy bien. Su madre murió cuando él apenas tenía 3 años. Y su padre nada más quería que se convirtiera en un peón de la granja. Porque pues para eso nacías en esas épocas.
Claro. Tu destino, Goku.
Pero a Marsh le interesó la ciencia desde muy joven. Y tuvo la suerte de ser también sobrino de un rico banquero. Debido a esta conexión, Marsh fue a Phillips Academy y luego fue a Yale y se convirtió en uno de los pocos paleontólogos con formación universitaria en Estados Unidos a finales de la década de 1860.
El sueño de Borre.
Estás bien, Borre, veo lágrimas en tus ojos.
Sí, güey, qué bonito la paleontología. Todos los niños de los 90 quisimos ser paleontólogos.
Sí.
Luego estudió posgrados en 3 de las mejores universidades de Alemania durante la Guerra Civil. O sea, empezó la Guerra Civil en Estados Unidos y dijo, mejor me voy a Alemania, ya nos están peleando.
Voy a estudiar.
El otro personaje de esta historia, Edward Drinker Cope, que es el mejor segundo nombre, güey. Edward Bebedor. Nació en 1840 en una rica familia cuáquera de Filadelfia. También amaba la ciencia cuando era niño.
Ya sé por qué se hicieron cuáqueros. Ves que antes los apellidos eran por lo que hacías, como Smith, sí. Era porque era un metalsmith.
Sí.
Eran los drinkers. Sí, creo que alguien se reencontró con los cuáqueros.
Pues es que estaban bien raros esos güeyes, güey. Pero este güey tomó clases en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia y creció entre naturalistas y científicos y fue educado en el estilo del, se llama en inglés, genteel amateurism. Que no tiene traducción literal al español.
Amateurismo gentil.
Amateurismo gentil, exacto. Y esa es la idea de que los hombres educados escribían o practicaban la ciencia para su propio placer y para el entretenimiento de los demás, no porque lo necesitaran para ganarse la vida.
Yeah.
Okay. Principiante exquisito.
Ándale.
Es por la ciencia, padre.
Sí, tú tienes lana, bueno, no tienes nada que hacer. Pues vas a ciencia.
Ponte a adquirir conocimientos, a resolver la íntrica fábrica del mundo. No quise decir fábrica.
Era la tela.
Ajá, la tela. Pero bueno.
Pero mira, se te fue. Cope dibujó bocetos de dinosaurios cuando tenía 9 años y desarrolló una pasión por la biología a una edad temprana. Anhelaba comprender el mundo natural, pero no tenía un doctorado porque las universidades estadounidenses todavía no ofrecían doctorados en esa época. Entonces fue a las grandes universidades de Europa con el dinero de su familia y lo enviaron ahí también para evitar que lo reclutaran para la guerra civil.
Hey, yo no puedo culpar a nadie que huya de la guerra, especialmente para educarse.
Pues la neta, no, está chido.
Y luego para paleontología, güey, ¿no? Es chingonzote, güey.
Claro, en esos tiempos, no sé, ahí estaban todavía armando así dinosaurios de 3 cabezas y sí, no, 2 colas, güey. Todo se valía,
güey. Escarbabas poquito, no había tanta tierra, güey, todavía, güey. Así como que a metro de profundidad ahí estaban ya.
Ajá.
Hola, los restos de los nativos americanos. Mientras estaban en Alemania, Cope y Marsh se conocieron brevemente en Berlín en 1863, cuando ambos estaban estudiando. Marsh ya tenía 32 años, tenía dos títulos universitarios. Cope era un poco diferente porque no tenía títulos, era un caballero científico aficionado, era amateur. Y Marsh era un académico metódico. Marsh era un darwinista calvo y barbudo, y Cope era un hombre guapo con una mata de cabello rubio que no creía en la selección natural.
Ok.
Parecían haberse agradado el uno al otro cuando se conocieron. Marsh llevó a Cope de paseo por Berlín y pasaron varios días juntos. Y cuando Cope se fue, continuaron escribiéndose, intercambiando escritos, fósiles y fotografías.
Ah, oh, los dos viendo así la fotografía de...
Romance.
Ajá, de un prontosaurio.
Viene perfumada esta carta. Bien excitado, ¿no?
Sí, el Dr. Grant. Hoy soñé con el Dr. Grant.
Cope regresó a los Estados Unidos después de la guerra y se convirtió en miembro de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Ahí encontró a un mentor llamado Joseph Leidy. O sea, Leidy no de caballero, de dama, de caballero. Leidy de L-E-I-D-Y.
Ok.
Creo que sería Leidy. No sé.
La Day.
Un Leidy. Que era profesor de anatomía en la Universidad de Pensilvania y líder de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Leidy había encontrado el primer dinosaurio de Estados Unidos en Haddonfield, de Nueva Jersey.
El gringosaurio Rex.
Y lo encontró en un territorio que no era suyo, güey.
No, más había llegado. Y trae fuscas, güey.
Se murió quitando el petróleo a los otros dinosaurios.
Lo encontró en Haddonfield, Nueva Jersey, en 1858. Era una bestia de 8 metros de largo y 4 de alto, que se le, la llamó el Hadrosaurus, el hadrosaurio. Luego Cope hizo el segundo gran descubrimiento de dinosaurios en Estados Unidos en 1866, en el mismo lugar. Lo que hacían, que creo que todavía siguen haciendo, es de que excavan un chingo y luego nomás ahí van encontrando cosas.
Sí, encuentran uno y por lo general alrededor están alrededor. Los tíos y los hijos, toda la manada.
Se muere.
El que encontró Cope era un carnívoro de 6 metros, de 2 patas, con grandes garras parecidas a las de un águila. Así que lo llamó el saltador terrible con garras de águila.
¡No!
¿Sí?
Sí. Pues claro, porque era bueno para saltar y tenía garras de águila, güey.
Ay, no.
Pero wey. También le puso un nombre científico.
Ah, ok. Sí, o sea, en latín se traduce así.
Sí. Lylaps aquilungis.
Ay. Padre poner un nombre a tu dinosaurio.
Wey. Hoy se le conoce wey. Como el Dryptosaurus. Dryptosaurio.
Ah, sí, man.
Es el que parece como que tiene un copetito, ¿no?
Así, sí, claro. es nadan esos güeyes, ¿no?
Ajá. Pues no
es el pato sabrio.
Ajá.
El pato sabrio, ¿no?
No, son los que tienen así como aquí, güey. ¿Cómo se llaman?
Webbed.
Sí, que tienen la piel así como...
Los dedos pegados, como pata de pato.
Ajá, okay. Para nadar.
Marsh regresó a los Estados Unidos y fue nombrado el primer profesor de paleontología en Estados Unidos en Yale. Y no fue una coincidencia que Marsh fuera nombrado profesor, porque su tío pagó para crear el Museo de Historia Natural de Yale.
¡Oh! Okay.
Marsh recolectó meticulosamente fósiles con los que quería probar la evolución y la teoría de Darwin. No tenía familia y tenía pocos amigos. Y los amigos que tenía...
No, como un paleontólogo...
Con pocos amigos.
¿Con pocos amigos? No puede ser.
Deja tú, los amigos que tenía le pusieron, creo yo, que es el peor, mejor apodo del mundo, güey. Le decían el Gran Pantano Lúgubre. Pues porque Marsh es pantano, güey, en español.
Ajá.
Entonces era el
alma de la fiesta.
El alma de la fiesta, sí. Cuando regresaron de ambos Estados Unidos, siguieron su relación de interés común. Cope nombró un fósil de un anfibio en honor a Marsh. Le puso el Tionius marshi. Y un año después, Marsh encontró lo que llamó una serpiente nueva y gigantesca del terciario y la nombró en honor a Cope. Era el Mosasaurus copianus.
Ah, esos son compas, güey. No mames, güey. Qué chingón, güey.
Así el Olosaurio Rex.
Sí, a la verga que te voy a bautizar al niño, güey. Ah. Te voy a poner este pinche dinosaurio se llama como tú, güey.
Es el Luriborredón. Velo, güey. Sí, chiquito, güey, pero eran feroces, güey.
¿Te acuerdas de esa peda, güey? Mira, así te pusiste con las manitas así torcidas, güey. En esa peda, güey. Se llama como tú, güey. Sí, güey. Son compas, güey.
Marsh vino a Filadelfia en 1868 para visitar y ver el trabajo de Cope y Leidy. Y para entonces, Cope ya había publicado 37 artículos científicos, a pesar de que no tenía un título. Y era, o sea, porque pues era como le decían los gentiles a Mateus. Era, no, tú nomás escribe, güey, no pasa nada.
Sí,
o sea,
pues encontraste unos pinches huesos.
Al mismo tiempo, Marsh, que tenía dos títulos, apenas había publicado dos artículos. Y en esos tiempos, la destreza académica se medía por la cantidad de artículos que cada científico escribía.
Todavía.
Sí, se medían los pitos con artículos.
Todavía.
Entonces, iba ganando 37-2 Cope.
Sí, gama con aceite y todas esas madres.
Mientras estaba en Filadelfia, Marsh le pidió a Cope que le diera un recorrido por el lecho de fósiles en Haddonfield, donde Cope y Lady habían encontrado sus fósiles. Y Cope lo llevó de paseo felizmente. Le presentó a Marsh a las personas que trabajaban ahí. Porque cabe recalcar que en aquel entonces los paleontólogos casi no estaban en las excavaciones. O sea, ellos contrataban gente para que excavaran y lo encontraban. Iban
a
ver.
A diferencia de los arqueólogos que se metían y esquivaban flechas y se peleaban contra nazis con tal de llegar las cosas a los museos.
Sí, y lo que hacían es de que agarraban el terreno, luego la gente, así gente de ahí empezaba a excavar y luego les compraban los fósiles.
Ah,
outsourcing.
Hey, son paleontólogos, no usan palas. No son excavadores profesionales.
Pero son paleontólogos porque...
¿Usan palas?
Usan palas, güey.
¿What?
¿Están en cierto, Borre? Sí, güey. Y brochas.
Brochas. Marsh quedó muy impresionado con la cantera de Haddonfield. Tan impresionado que le pagó al propietario de la cantera para que le enviara todos los huesos a él, a Yale, en lugar de a Cope en Filadelfia.
Ah, no. Eso no se hace, güey.
Lo chapulineó, güey.
¡Ey! Yo le puse un dinosaurio a tu nombre, culero.
Se mamó, güey.
Creí que éramos amigos.
Cope estaba furioso y acusó a Marsh de robar sus fósiles. Y el suministro de fósiles de Cope dejó de dar. Cope diría más tarde que este acto fue el final de su amistad.
Sí.
Y luego las cosas fueron empeorando.
Es como no. Si tu compa te robe tus monitos de Jurassic Park.
Está en culero.
Cope se apresuró en publicar los hallazgos sobre una nueva especie de plesiosaurio que había sido encontrado por un cirujano del ejército en Kansas, enviado a él. Cope llamó a este reptil acuático extinto el Elasmosaurus. Rápidamente reconstruyó el esqueleto y publicó su trabajo pensando que esto lo llevaría a la cima de su campo. Mientras tanto, Marsh fue a la Academia de Ciencias Naturales para ver la reconstrucción y se dio cuenta de que algo andaba mal. Cope puso el cráneo en el lugar equivocado.
Te digo, güey, hasta ahorita no hay forma de saber, güey. ¿Qué? El plesiosaurio tiene la cabeza en el culo, güey. Yo lo encontré y así era.
Literal, eso hizo, güey. Pues, le puso la cabeza en la cola, güey.
Sí, porque las aletas pues, se identifican rápido, ¿no,
güey? Simón, pero... Ay, güey.
Pero es que es como armar un rompecabezas sin la caja, güey. Simón. Ahorita ya sabes que es un plesiosaurio, pero antes, pues, era una bola de huesos.
De huesos.
Le puede pasar a cualquiera.
Y de hecho, hay un meme, güey, donde está un dinosaurio comiéndose así como que un pterodáctilo. Un T-Rex comiéndose un pterodáctilo y luego el meteorito cae. Y luego los científicos armando un pinche tiranosaurio rex con alas y acá con dos cabezas y así.
Sí, güey. Sí, sí.
De que así era, ¿no?
Sí. Marsh le hizo ver el error a todos y luego Lady lo confirmó. Cope se sintió mortificado y publicó una corrección. Luego trató desesperadamente de comprar todas las copias de la revista de la American Philosophical Society en la que había publicado el hallazgo, pero Marsh hizo todo lo posible para asegurarse de que estuvieran disponibles las copias para humillarlo. Y Marsh no fue más lejos. Pues que, o sea, qué culero, eran compas, güey.
Sí, pero uno se la mamó primero, güey. O sea, cruzó ahí una línea que no se cruza.
Pues sí, el mismo que también llegó a decirle, le pusiste, o sea, le puede haber dicho en privado, oye, güey, pusiste la cabeza donde no va, güey. Ajá. Pero llegó y dijo, miren, ese güey
es un idiota.
Ese güey trajo el uniforme deportivo cuando era el de diario. O sea, es...
Sí, es ese tipo de persona. Ajá.
Marsh fue aún más lejos. Escribió que Cope debería haber llamado al Elasmosaurus el Steptosaurus o reptil retorcido, así como era su chiste.
Ajá.
Y lo que quedaba de su relación ya había terminado. Marsh escribió más tarde sobre la situación, cito, cuando le informé al profesor Cope, su vanidad herida recibió un impacto del que nunca se recuperó y desde entonces ha sido mi enemigo acérrimo.
Oh, shit.
Declaro la guerra en contra de mi perro.
Sí, la carta, güey.
Pero las cosas apenas estaban comenzando. En 1870, Marsh dirigió la primera expedición a lo que se conocía como los campos de huesos de Kansas. Los campos eran ahora accesibles debido a los nuevos ferrocarriles que van hacia el oeste. Pero era un lugar peligroso debido a que los nativos, principalmente los Sioux, no disfrutaban de ver a los blancos llegar ahí a asentarse. Cuando partieron por primera vez, atravesaron Nebraska escoltados por una caballería y utilizando guías de otras tribus indígenas. Incluso había celebridades ahí con ellos. Buffalo Bill.
¿Ahí andaba Buffalo Bill?
Andaba con ellos un ratito en la expedición, güey. Ahí dijo, ya no ando disparando, voy a ver este pedo de los huesos. Y marcharon sobre colinas de arena caliente. No había rocas, no había árboles, no había... agua. Cuando encontraron agua era imbebible. Y no fue hasta que empezó a llover que empezaron a usar el ala de sus sombreros para beber agua, que ya estaban chido. Finalmente llegaron a su destino. Y al principio, los guías, los nativos americanos, estaban intentando evitar que desenterraran los huesos. Porque ellos creían que los huesos eran restos de una raza extinta de gigantes.
A huevo. Ajá. Porque sí hay. Bueno, habían. Sí.
Pero Marsh desenterró un hueso de una mandíbula y se los mostró. Y usó al caballo como para compararlo. Y mira, güey, ves el tamaño de esta madre. Y ya cuando lo vieron, los nativos dijeron, ah, ok, no, no son gigantes.
Ah, no, esos son los dinosaurios, güey.
Ah, dinosaurios. Ya, sí, sí.
No, no, los gigantes que los en paz. Dinosaurios se los pueden llevar, todo chido. Chao.
Y dijeron, nada, le entramos y empezaron ellos a traer fósiles del campamento y a vendérselos a Marsh. Y la razón por la que hacemos todo esto es porque Marsh le gustaba, pues, apto promoverse. O sea, es como si el güey estuviera subiendo... En vez de estar subiendo historias a Instagram y todo lo que estaba haciendo, ajá, el güey llevó un reportero para que escribiera todo el pedo del viaje. El reportero también escribió sobre los Sioux, quienes decían en sus reportajes que cada vez hacían fogatas más cerca de su campamento. La expedición de Marsh comenzó a dar frutos. Encontraron toneladas de huesos del periodo Cretácico. Descubrió el fósil de una tortuga gigante.
¡Wow!
Que pues todas las tortugas en ese tiempo eran gigantes. Ajá. Todavía hay tortugas gigantes.
Yo vi una foto de una tortuga y caben como 6 personas dentro de su concha. O sea, no era la tortuga, era su puro... Su
¡qué pro zorra! Es buen pedo,
Ay, güey. A Marsh solo le importaban los huesos, pero los otros miembros de la expedición estaban preocupados porque las fogatas indígenas cada vez se acercaban más al campamento. Marsh logró cargar los huesos de la tortuga a un caballo antes de que fueran atacados. Y los llevaron a su museo en New Haven. Los relatos del reportero que escribió para el Harper's Weekly hablaban de las habilidades de caza de Marsh. Aparentemente, disfrutaba de disparar contra manadas de búfalos y cortarle la cabeza para llevarse los
puntos. ¡Ah, qué puto, güey! ¡Qué hijo de puta!
Culerito.
Más porque es el animal sagrado de los Sioux y todos
acá,
los
acá, tipo señor de Coahuila, güey, que reapareció.
El búfalo, wey, ya iba.
Ya iba a matarlos, güey. No... Uh-huh.
En un momento de la expedición, su grupo se encontró con una plataforma funeraria ceremonial con los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos nativos americanos.
¡Sky Burial! Así quiero que me entierren a mí.
Yes.
En el cielo llegan los pájaros y te comen.
Ya llevaban muertos algún tiempo. El hombre tenía una escopeta oxidada y una baraja en la mano. Y mientras se decía que el resto del grupo estaba asombrado por la escena, o sea, llegaban así, ya no mames, estamos acá. Y Marsh llegó y dijo, cito, bueno muchachos, tal vez murieron de viruela. Pero no podemos estudiar el origen de la raza india a menos que tengamos esos cráneos.
No mames, llevó los cráneos.
Se robó
no.
los cráneos de los nativos que estaban ahí.
Marshall. Así empiezan las películas de terror, güey.
Ajá, así empiezan las maldiciones. Uh-huh. Poltergeist.
Marsh había reclamado su derecho a los campos fósiles de Occidente y había establecido un fideicomiso de fósiles para Yale. Su mayor hallazgo fue un hueso con forma de dedo que solo se había visto antes en pequeños pterodáctilos. Pero este era más grande y resultó ser de un pterodáctilo con una envergadura de 6 metros.
Wow, el Thunderbird, güey.
Simón, o sea, de 6 metros de punta del ala a punta del ala. Es un chingo.
Es un chingo, están en
como dos Tacomas.
Ándale.
Sí.
Esa madre podría volar y llevarse su tu Tacoma, güey. Así era chingado.
Yep. Y dársela de comer a sus hijitas.
Y pues para no quedarse atrás, Cope quería viajar a Kansas, pero tuvo dificultades para recaudar fondos para la expedición, porque la Academia de Historia Natural era una asociación de caballeros gentiles amateurs que no veía ninguna razón para financiar expediciones.
Yo tengo mi propio dinero para quitar dinero. Uh-huh.
Uh-huh. Cope terminó usando su herencia para financiar sus expediciones y se fue a la región exacta que Marsh consideraba su territorio privado de excavación. Cope hizo varios descubrimientos importantes, como reptiles antiguos llamados plesiosaurios y mososaurios. Cope se tomó libertades al describir a las bestias y dejaba que su imaginación se volviera loca. Describió que los plesiosaurios tenían cuerpos serpenteantes de 15 metros de largo y remos para impulsarse. Describió a los mososaurios de 9 metros de largo como una criatura que nadaba a través del océano con largas colas. O sea, bueno, más veía a los ese pedo y les inventaba
y una vida. De hecho, nomás les ponía piel, ¿no? Así con sí, este hueso, piel.
Y el plesiosaurio podía volar los miércoles y era malo para la contaduría.
Sus emocionantes descripciones cobraban vida y contrastaban mucho con los áridos escritos académicos del pantano del Club Dubre de Marsh. Cope se apresuró a publicar cualquier hallazgo que hiciera en revistas académicas. O sea, él lo encontraba algo, lo escribía y lo publicaba en chinga. Pero como Marsh era más metódico, se tardaba un chingo, güey. Tiempo después, un paleontólogo se refirió a esta práctica como bombardeo académico. Como para llegar y decir, este pedo es mío y se chinga.
Wey, es como TikTok, güey. Te pasas dos semanas planeando un video, haces guión, lo grabas.
Y ya no eres trending, ya.
En cambio, hay una chavita haciendo bailes cada 15 minutos y tiene millones y millones de seguidores. Así funciona, güey. Le sacas y sacas y sacas producto.
Es que el baile es expresión, güey.
Sí. ¿Estás bien? Ya, sí. Está bajo el coraje contra la chavita.
Ah, no, a mí no me afecta. Se me olvida a veces que hay TikTok. Me acabo de acordar que tengo TikTok.
En 1872, Cope llegó a un acuerdo con un topógrafo del gobierno para equipar su expedición a Wyoming. Y se llevó a su esposa y a su hija. Marsh había estado ahí y había encontrado varias especies de mamíferos. Pero cuando llegó Cope, no había nada de los suministros prometidos por el topógrafo. El topógrafo ya se había ido. Entonces Cope reunió a un equipo de hombres, incluidos dos empleados de Marsh. Y Marsh se encabronó cuando se enteró de esto.
Todo le roba, güey.
Pues es que fue, o sea, el que empezó primero fue Marsh. O sea, Marsh fue el primero que le pagó a los otros güeyes para que mandaran. Y este dijo, ah, pues yo me llevo. Tú te llevaste mis huesos, yo me llevo a tus empleados.
Ah, fue el otro. O sea, se la regresó.
Se la está regresando, Simón. Y estaba... aparte de que estaba enojado, tenía miedo de que Cope pudiera recuperar tantos huesos como él había encontrado. Estaba tan preocupado que envió espías para seguir el progreso de la expedición de Cope. Pero le puso un nombre clave a Cope.
Ajá.
Jones.
¿Como Indiana?
Algo así. Pero la neta, el miedo de Marsh estaba bien fundamentado, güey, porque Cope descubrió 50 especies de mamíferos, peces y reptiles en las rocas que tenían ahí hace 50 millones de años. Marsh no pudo soportar este pedo y se dirigió de regreso al oeste en otra expedición. Mientras tanto, Lady también estaba en el oeste en su propia expedición. Ahora había tres hombres compitiendo por fósiles, güey. O sea, eran tres güeyes nada más que estaban buscando fósiles en esta época. Ahorita ya debe haber, yo creo, como unos 4 o 5, ¿no?
Yo creo que sí, güey. Es México cero, güey.
Oye, güey. Ahí están en el aeropuerto, güey. Nada más hay que ir por ellas.
Ahora se va a hacer la paleontología, va, güey. Ajá. En construcciones y lo... Ah, encontramos algo. Traigan a alguien que sepa.
Simón.
Tarda 6 días en llegar alguien.
En un momento, Cope entró en un pozo de fósiles justo después de que Marsh se hubiera ido y encontró un cráneo y dientes que usó para describir una nueva especie. Desafortunadamente, Marsh había plantado esos huesos como un truco.
¡Oh, snap!
Y no se dieron cuenta hasta 20 años después de que los descubriera. Ya están en pinche modo psicópata los dos, güey.
Sí, güey. Empezó, güey. Estos son unos güeyes que jugaban Dungeons and Dragons juntos, güey. Uh-huh. Y ahora luego se pelearon, güey. Y ahora se están mandando cartas de Pokémon fake.
Son como raperos mexicanos, ¿no? Ajá. En vez de rolas, te voy a cagar, güey, el palo.
A finales de 1872, Marsh convenció a un cazador de fósiles para que le enviara una colección de huesos que le había prometido a Cope. Algunos de estos huesos eran de un espécimen de un pájaro que tenía dientes. Marsh lo llamó el Ictiornis y se consideraba un vínculo importante entre las aves y los dinosaurios. Pues era un pájaro. Sí, pues es que digo, en ese momento
todavía. Un pterodáctilo con dientecitos.
Ajá.
Ok.
Cope no tenía idea de que este güey le había hecho la tranza y él seguía siendo un tipo relativamente agradable. De hecho, un par de meses después, Cope le devolvió una caja de fósiles a Marsh que le habían enviado a él por error. Pero antes de enviarlo, vio que tenía la caja.
Ah, claro. Y le pegó un pene ahí de. De plastilina, así que hijo, este güey vas a.
Sí, como que tiene dientes en el niés.
Dientitos.
Después de que Marsh recibió la caja, le escribió a Cope. Cito: me alegra que hayas apreciado completamente mi pájaro con dientes. ¿Cuál es?
La chalburzote, güey.
De iniciar una carta en la historia. El fósil de Kansas que me enviaste llegó bien. ¿Dónde están los demás? ¿Y los de Wyoming? La información que recibí me enfadó mucho. Debí haber ido por ti, no con pistolas o puños, sino en forma impresa. Estuve muy cerca de publicar esto con algunas de tus otras transgresiones. Nunca he estado tan enojado en mi vida.
Este es un bromance gone bad. Había tensión sexual entre estos dos caballeros.
Sí, claro. Estaba nombrando huesos del uno del otro. O sea, pues.
Sí. Sí. Y hablando en analogías, mandé mi pene con dientes. Pues sí, pero cuando tú tocaste mi fémur, creí que había sido algo importante para los dos, pero veo que no.
Jamás había olido una ingle tan deseosa de sexo.
Te distrajiste con esa concha. Y olvidaste.
Esa obsesión con esa tortuga gigante.
Entonces, sí, ya vi que se te hace la cabeza así para adentro.
Cobb regresó a casa. Había estado en el campo en el oeste durante 6 meses. Estaba agotado, ya no tenía dinero. Y Cobb y Marsh enviaron una serie de cartas enojadas de uno al otro. Cobb siguió publicando artículos que describían sus hallazgos, mientras que Marsh escribía los suyos lenta y metódicamente. En un momento, Cobb envió un telegrama nombrando a una criatura grande, parecía un rinoceronte con 3 cuernos y colmillos desafilados, como el Eobasileus. Marsh no pudo soportarlo, había encontrado los mismos fósiles, pero él todavía no publicaba su artículo. Y Cobb, en vez de ponerse a escribir un artículo, dijo, ya literal lo está mandando por telegrama, güey, así no me lo vayan a ganar.
Ajá.
Así que Marsh publicó un artículo en la revista científica American Naturalist, en la que describía un nuevo orden de mamíferos llamado Dinocerata, y dijo que había encontrado algo que llamó Dinoceras, que era un gran mamífero también con 3 cuernos y dientes en forma de colmillo. Así que ahora la misma criatura tenía 2 nombres, el que le puso Marsh y el que le puso Cope. Pero resulta que Lady había nombrado un animal similar, el Uintatherium, antes que Marsh y Cope. Entonces el artículo de Marsh atacó directamente a Leobasilius de Cope, señalando 16 errores en la descripción. Dijo que Cope la describió como una bestia mítica más apropiada para las mil y una noches que para los registros de la ciencia.
Y luego llegó Smith y dijo, a ver, no, esta madre es el Power Ranger negro. Se me calma, ese se va a llamar el Power Ranger negro.
Qué chingo. Pero creo que era el azul, güey.
No, ahora es el negro. Ya. ¿Sí?
¿El Triceratops era negro, no?
No, el negro era un pinche mamut, güey.
Sí, cierto, era el azul.
El azul era el Triceratops, el de Billy.
Ajá, sí, cierto.
Cope fue humillado y no había nada que pudiera hacer para detener los ataques de Marsh a su nueva criatura descubierta, pero publicó un nuevo plan de clasificación para las bestias, diciendo que los nombres de Marsh estaban equivocados y los suyos estaban correctos.
Marsh no... Parecen raperos. Tú y todos tus disques nombres valen verga. Es que pedo, güey, con ese güey.
No se llama Thor Prato, es un Triceratops, me la pelas, culero, lo encontré...
Ahí.
Ahí.
En el cunero. Ay, no sé. Modo papá.
Marsh no retrocedió y siguió afirmando que Cope estaba equivocado. Y luego fue aún más lejos, insistiendo que la ciencia que hace Cope era de mala calidad. Pero nada se importó porque al final ganó el nombre Uintatherium de Lady.
A huevo. Ese güey era como que mal en verga esos dos güeyes.
Sí, esos dos güeyes que están entrando en su pedo. Yo ya le puse nombre. Ustedes se la pelan, güey. En realidad, Marsh terminó perdiendo porque el Eobasilius de Cope todavía existe como una especie y es entre 8 y 10 millones de años más joven que la especie que descubrieron Lady Marsh. O sea,
son diferentes.
Eran similares. Órale. Y ambos animales pertenecen al orden de la Dinocerata. Pero todo fue un espectáculo público y los científicos estaban horrorizados por el comportamiento de los dos hombres mientras trataban de mancharse el uno al otro. Un hombre que estaba más disgustado era Lady, quien dejó los campos de huesos para siempre. Dijo, esos güeyes me tienen hasta la madre. Ya mejor no voy a hacer otra cosa. Pero la competencia continuó. En 1873, Marsh llevó a un grupo de estudiantes de Yale al oeste. Para experimentar la alegría de estar con él en este viaje, tuvieron que pagar $15,000 cada uno para esa expedición. Que son $200,000 de ahora, güey. Más o menos.
Eran niños bien.
Sí, güey, eran $200,000 para ir a ver... probablemente huesos de dinosaurios. Que la neta, me pongo a pensarlo, si los tuviéramos, sí iríamos.
Ah, no, totalmente.
Sí, sí, pelada, güey.
Puta madre.
Ajá. Hasta sin escarbar, güey, nomás a tirar barra.
Sí, sí, ahí estaría Gabe emputadísima porque le tuve que decir que íbamos a ir al Caribe y ahora está en medio de Utah. Toda enterrada.
Buscando Utah Raptors.
Y estoy buscando Utah Raptors, ¿eh? Pero obvio que me lo gasto.
Esta excursión resultaría ser la última excursión que hizo Marsh. Durante el resto de lo que ahora se les conoce como la guerra de los huesos, Marsh prefirió contratar recolectores locales y cazadores de fósiles y comprar los fósiles. Aunque tenía suficientes huesos para seguir estudiando durante años, su apetito por más huesos nunca dejó de crecer.
Es que es como
golosillo.
Sí, es como con el porno. O sea, tienes todos videos, pero dices, espérate, tal vez este está más chido. Uh-huh. Y ese me gustó, pero no, tal vez está más chido. Sigues buscando y lo que debe haber sido... masturbarte en 10 minutos, ya llevas 3 horas. Así está este vato. O sea, tiene un chorro de huesos, pues, pero tal vez ahorita encuentre un dinosaurio más chingón. Sí. Más boobies.
Sí. Te voy a descubrir el edging. Marsh podía recolectar donde quisiera y les compraba los fósiles para a la gente. O sea, él nomás como que decía, hey, ustedes tienen fósiles, márquenme.
Échenmelos.
Échenme un telegrama. Nice. Mientras tanto, Cope tenía que acompañar expediciones del gobierno. Era la única manera en la que él podía salir. Los dos continuaron discutiendo en revistas científicas a lo largo de 1873, tratando de bloquear el trabajo del otro o de golpear la reputación del otro o quedarse con el derecho de nombrar un descubrimiento.
Ay, güey, qué hueva. Es pinche Carlos Trejo y Adame, güey, ¿no?
Ándale, güey, sí. Carlos Trejo y Adame en Twitter, güey, diciéndose pendejadas.
El Richie contra Radamés, güey.
El Salinas Pliego contra Chumel, güey.
Voy a comprar tu pinche universidad.
Para sacarte.
Y luego te voy a sacar.
Ambos dirigieron su atención ahora hacia las tierras de Dakota del Sur, donde el descubrimiento de oro en Black Hills había aumentado las tensiones entre los nativos y el gobierno de Estados Unidos. Marsh se fue con el ejército del general Custer a los Badlands.
¿Ese Custer?
Ajá. El Custer. Y que era el que estaba a cargo de, entre comillas, lidiar con los nativos americanos en el área.
No le fue muy bien, Borre. Spoiler.
Sí, se escucha que no le fue nada bien.
Para ganarse la confianza del jefe de los Sioux, que se llamaba Red Cloud, el jefe de Nube Roja, y convencerlo de que estaba ahí por los huesos, no por el oro, Marsh le prometió a Nube Roja que iba a pagar por todos los fósiles recolectados. Le dijo, no, o sea, yo neta, yo no quiero oro, güey.
Además, te voy a pagar. Sí, bueno.
También dijo que regresaría a Washington y presionaría a favor de los Sioux y en contra de su terrible trato. Así que los Sioux le pusieron de nombre el Big Bone Chief.
¿Big Bone Chief?
Jefe hueso grande. Jefe huesudo, güey.
Jefe huesudo.
Y el también huesote, güey.
También le decían Bone Medicine Man. El hombre medicina de huesos.
Yeah. Oh, güey. Eso está chido. Sí. ¿No? Está más chido que el de la laguna, güey. Está el culerote. El
pantano lúgubre. Y se dice que los güeyes, la neta, pues nomás estaban cotorreando al güey. Lo veían como un loco que crea huesos y nomás iban y se los daban y ya.
Sí, güey. Guarda esos de pollo, güey. Sí. Guarda esos, güey. Abuelita, la cazuela esa que asábamos para hacer el maíz. Presta, la va a dar un pendejo, güey, un señor blanco para que nos dé dinero.
El güey en la noche, güey, robándose los restos sin que su familia lo escuche, güey, para ir a venderlo, comprarse piedra.
Es que quiero putas de flecha.
Al final, Marsh tuvo que cargar 2 toneladas de fósiles y salir justo antes de que llegara una tribu hostil de los Miniconju para atacar a los Sioux y a cualquiera que estuviera con los Sioux.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Al final, Marsh cumplió su promesa y defendió a los Sioux en Washington. Dijo que eran de un orden intelectual superior y que estaban siendo estafados por agentes corruptos del gobierno, lo cual es completamente cierto y sigue siendo cierto. En 1875, Cope y Marsh se tomaron un descanso de la búsqueda de fósiles debido a la tensión financiera y porque necesitaban catalogar todo lo que ya habían encontrado.
Estos güeyes tenían 3 toneladas de Legos que tenían que armar, güey.
Simón.
Y sin manual, güey, como dices, güey. Eso es lo más cabrón, ¿no? Que es a la imaginación, güey.
Yep. Sí, sí, a la brava. Y hasta ese momento, los paleontólogos como Cope y Marsh en realidad solo estaban buscando mamíferos prehistóricos. Estaban tratando de probar la teoría de la ovulación, de la evolución a través de los huesos. Un científico darwiniano visitó a Marsh en 1876 y se sorprendió al ver que tenía una colección de fósiles de caballos que si los ponías en el orden
se veía cómo iba
la evolución. Ajá. Y con eso prácticamente probó la teoría de la evolución. Fue una de las pruebas más grandes.
Qué chingón.
Los paleontólogos en ese tiempo no estaban buscando dinosaurios, güey. O lagartos espantosamente grandes, como se les decía en ese momento.
Estaban buscando probar la evolución.
Y el dinosaurio era nomás una parte que les iba a ayudar a probar.
Sí. El término de dinosaurio fue acuñado en 1842 por Richard Owen. Y hasta ese momento solo se habían descubierto pocos fósiles. De los 19 artículos que daba Marsh hasta ese momento, solo 2 eran de dinosaurios. En 1877, un maestro y predicador de minería, un maestro y y practicante de minería. Está mala la traducción aquí.
¡El oro! ¡Es importante, jóvenes! Sí. Pero no deben de olvidarse del zinc. El zinc es bueno.
Palabra del cobre. Lo sacamos.
Podemos ir a curarnos nuestras rosaduras.
Sí, no, era un güey era un inversionista. Y andaba buscando metales y cosas bonitas en las minas. Y se encontró con fósiles de 200 millones de años en unas rocas en Colorado. Y eran mucho más grandes que cualquier cosa que se hubiera encontrado anteriormente. Eran tan grandes que originalmente pensaron que eran huesos de ballena. Después del descubrimiento, Lakes le escribió a Marsh sobre los huesos gigantes. Marsh no respondió. Como Lakes estaba buscando dinero por su descubrimiento, se dirigió a Cope. Y Cope pagó para que le entregara los fósiles a él.
Ajá.
Pero luego Marsh se enteró de que Cope iba a conseguir los huesos y envió $100 a Lakes para poner sus manos en los huesos que Cope todavía no terminaba de pagar.
¡Hijo de su pinche madre, güey!
Entonces Marsh envió a uno de sus recolectores de campo para que le pagara a Lakes aún más dinero por todos los huesos que desenterró.
¡Qué culo, güey!
Y el recolector le escribió a Marsh usando el nombre de clave de Jones para referirse a Cope. Cito, acuerdo satisfactorio hecho durante 2 meses. Jones no puede interferir. Y Lakes envió muchos huesos de regreso al este para que Marsh los estudiara. Luego el recolector de campo habló para retractarse de su acuerdo con Cope. Le dijo, güey, ¿sabes qué? Pues ya no se armó contigo, güey. Y ya le habían mandado algunos huesos, así que le obligaron a Cope a que tomara los huesos que le habían mandado y se los mandara a su enemigo, güey, a Marsh.
¿Así ve, entrégaselo tú?
Sí, o sea, mándaselos, güey. O sea, la neta, ya, o sea, no, este güey ya pagó por ellos y pues se los tienes que dar.
¡Ay, güey!
Está culero. Pinche traidorzote, güey.
Yes. Y este envío incluía los primeros restos de un estegosaurio.
¿Estegosaurio?
Yes.
Será mi favorito de niño.
Marsh envió toneladas de huesos a Yale y la excavación del lugar llamado Como Bluff resultaría tener los mayores descubrimientos de cientos de tipos de dinosaurios, de entre 5 a 7 toneladas, de 30 metros de altura, con el tamaño de 20 elefantes. Encontraron los pinches...
Y lo tienen placas, ¿no? Esos güeyes.
Los estegosaurios son los que tienen toda la espalda llena de placas y 4 picos en la cola.
Yes. A pesar de que Cope había pasado por la humillante experiencia de enviarle fósiles a Marsh, no se había rendido. Terminó asegurando los huesos encontrados cerca de Canyon City, en Colorado. Y estos hallazgos tenían huesos aún más grandes que los que Marsh había robado. Cope encontró el dinosaurio más alto que se había descubierto, el Amphicoelias, que medía 40 metros de altura. O sea, es una pinche... Es una chingadera enorme, güey. Creo que
¿cuántos? ¿5 pisos de alto?
40 metros.
¿Más?
Más. Es que aquí en Juárez no tenemos edificios altos, perdón.
Ah, nos cuesta trabajo imaginarnos más de 3 pisos.
Sí.
Oye, ahorita que dijiste de la víbora, güey, esa que encontró al principio, que era una víbora grande, a lo mejor era un pinche brontosaurio o algo así, güey.
No, era un plesiosaurio, pero él decía que era una víbora. Sí,
ah, ok. Ajá. Yo pensé que acá, imagínate que de partir del cuello ya no le siguió buscando, güey, y el cuerpo así acá enterrado.
Es una víborota, güey.
Pinche víborota.
Oiga, pero güey, es una víborota, güey. ¿Quién es el paleontólogo, güey? ¿Quién es el paleontólogo aquí?
Pero acá hay como que más...
Y cambia la cabeza no va ahí, vaya. La cabeza va en el otro lado.
Y lo que empezó a hacer Cope era escribir que en sus artículos que los dinosaurios que encontraba eran más grandes que los de Marsh. Porque al final de cuentas todo es un concurso de medirse la verga aquí. O sea,
claro, güey. Pues el mío está más grueso que el tuyo.
Pero el mío tiene unos picotes más grandotes, güey. El mío escupía.
Pero el mío tiene una cabezota. Y no tiene granos.
Pero el mío chupaba bien cabrón. De una bocota, güey.
Succionaba.
El mío se movía bien rico. El bichonasaurio, güey. No sé si usé ese término bien, pero no estoy seguro.
No sabemos.
Ahí va. Sí estuvo bien.
Marsh envió a su recolector de campo a espiar a Cope y logró entrar en su almacén de fósiles, güey. Logró abrirse camino con el cazador de fósiles de Cope en Canyon City y consiguió un dinosaurio, un pájaro, pero más pequeño. Que resultó ser muy importante.
Ah, quería decir que resultó ser un pájaro.
Y luego hicieron un trato por lo que le llaman el first refusal. O sea, que es el... Es en un contrato, cuando tienes un contrato con alguien, es ok, bueno, pues entonces, si llega alguien y te ofrece algo, pues, yo tengo la primera opción de decir, dámelo a mí.
Ah.
Entonces, todos los huesos que no quiera Cope, me los das a mí. A finales de 1877, Marshall había descubierto una gran cantidad de dinosaurios como nunca antes había visto el mundo. Anunció el descubrimiento de 6 nuevos géneros de dinosaurios, incluido el apatosaurio de 15 metros de largo, El alosaurio carnívoro y el estegosaurio.
El alosaurio es el anti-T-Rex.
Siempre que leo a patosaurio, me imagino a Jarapato así con manitas de T-Rex, güey.
Dirigiendo.
Dirigiendo, yeah. Dirigiendo a Seth Rogen. Tú improvísale, sí. Tú fuma más mota.
Ríete, ríete un chingo.
Mientras que Cope escribió en esa época 33 artículos sobre peces, anfibios, reptiles, mastodontes, cocodrilos, rinocerontes y sus dinosaurios. Y todo esto continuó en 1878. En ese año, Marsh nombró 10 nuevas especies de dinosaurios y Cope 8. Todavía Cope iba a la cabeza en la identificación, pero Marsh ya lo estaba alcanzando, ya estaba poniendo las pilas. Continuaron encontrando fósiles de dinosaurios a lo largo de 1879 y la rivalidad empeoraba. Marsh pidió a sus hombres que destruyeran un pozo de fósiles en Como Bluff porque le preocupaba que alguien cercano a Cope lo encontrara.
No mames, llegó al nivel de destruir algo. Ajá.
No, ya se quebró ese güey. Sí. Ya se quebró, ya no es científico, güey.
Y pues Cope tampoco era muy diferente. Cuando terminaba de excavar un sitio, le decía a sus ayudantes que lo dinamitaran.
¿Ah, sí? Uh-huh. Pues... No, ya empezaron a...
Sí, ya eso
lo volví. Ese güey encontró el alosaurio, pues yo encontré el bye-bye-saurio. Y estaba más chido.
¡Wow!
Tan en ese nivel de pendejada.
No, wey. Estuvo bien.
¡Halo! ¡Alosaurio!
¡Bye-bye-saurio!
Ah, perdón. Y el paleontólogo que está escuchando esto así de... Se acaba de hacerle también así que no mames, Badía.
Sí, de hecho, el alosaurio y el bye-bye-saurio tuvieron un hijo que se llama alojasaurio, ¿no? Porque si le paramos...
El namastesaurio. Carpe diemsaurio.
El yolosaurio, güey. Fue el primero que se extinguió, güey.
Se extinguió
el
chinga, güey.
¿Cuánto que le pegó ese meteorito?
¿Cuánto que lo atrapo, güey? Mira.
Con sus manitas, güey.
Luego Cope también llegó a Como Bluff y acusó a Marsh de allanamiento y de robar sus fósiles. También hizo que un tren lleno de fósiles que era de Marsh se desviara a Filadelfia.
¿What?
Sí, es el... No, tú nomás para allá. Tú vete por aquel lado. Esta es la vía correcta, güey. Lo mando a otro lado, güey. Y mientras tanto, Marsh estaba trabajando duro con su personal de Yale, pero no les pagaba. No les pagaba bien. Entonces, tenía mucha rotación de personal.
Él es mi
No es cierto. Así le pagamos bien a ese güey.
Muy
bien.
Güey, la CEP tampoco pagaba que le dibuje sus libros, güey.
Exacto.
Que sí, les estaba dando exposición, güey, a sus paleontólogos.
De hecho, este Cope reclutaba al personal, o sea, como se le iba todo el personal. O sea, Marsh agarraba así un chingo de practicantes, los mandaba a jalar y luego él se quedaba con el crédito, güey. Entonces, Cope empezó a agarrar a sus ex empleados y los empezó a sacar información.
Yeah. Oh, y les pagaba con cheve.
Cope y Marsh se apresuraron a nombrar todos los dinosaurios porque en la ciencia, por lo general, el primer nombre es el que se queda. Y debido a que se estaban presionando para sacar la información más rápido que el otro, estaban basando las descripciones de nuevas especies en material escaso o incompleto. A veces mezclaban huesos de diferentes animales o le daban nombres al mismo animal, güey. O sea, nombres diferentes al mismo.
Ajá.
O sea, de repente, yo digo, güey, que todo lo que nos platicaste en el pedo de demonología, de leyendas.
Ajá.
De dinosaurios con pinche pata de... Digo, estos güeyes con pata de pato, cola de murciélago.
Y los demonios que estaban todos raros.
¿Era eso?
Eso están haciendo estos güeyes.
Sí. De hecho, también leí que el Triceratops es la misma especie, güey. Uh-huh. Nomás son diferentes como edades.
Ajá.
Pero por cosas como estas... Hay desmadres, güey.
Pues que había guerra entre ellos, güey. Uh-huh. Male verga, güey, ¿no?
Sí. En 1877, por ejemplo, Marsh describió rápidamente una nueva especie de dinosaurio saurópodo, al que llamó el apatosaurio, pero no tenía el esqueleto completo, solo tenía algunas vértebras y parte de la pelvis. 2 años después, Marsh rápidamente nombró y describió a otro saurópodo, al que le llamó el brontosaurio, pero también se basó en solo partes de un esqueleto. En 1883... O sea, 4 años después terminaron de desenterrar el esqueleto y ya fue cuando le pusieron bien el nombre. Pero este güey nada más encontró un hueso que no sabía de qué era y dijo, este es un brontosaurio.
Ya.
Y ese esqueleto del de Marsh sigue siendo de los más completos hasta
¿Y es un brontosaurio?
Sí.
O sea, ¿de los que tiene casi todas sus piezas o...? Ay, uh-huh. Güey, qué chingón.
Sí, man.
Sí, que no cuenta. Grandes, si no tiene cabeza, no cuenta, güey. Brontosaurio, sí.
Uh-huh. De hecho, ahorita vamos a llegar al pedo del brontosaurio. El problema fue que tenía tanta prisa este Marsh que no se dio cuenta que el brontosaurio y el apatosaurio que había escrito eran de la misma especie. Güey. Entonces, debido a la denominación científica, el primer nombre que se le da a una especie reemplaza a todos los demás, por lo que el brontosaurio ya no era un nombre científico válido. Entonces, porque ya había descrito el apatosaurio, que es de la misma especie. Entonces, Marsh también puso el otro error que cometió fue poner el cráneo de un tercer saurópodo, el camarasaurio.
¡Camarasaurio! ¡Cámara!
¡Cámara! En el esqueleto de un brontosaurio. Y ese error lo descubrió Cope, pero lo descubrió mucho tiempo después. Ahora, después de todos esos años, Cope había descubierto que Marsh cometió el mismo error que él cometió cuando puso la cabeza en la cola de un dinosaurio y que lo dejó expuesto al ridículo. Pero desafortunadamente los paleontólogos demostraron de manera concluyente este error que se dio cuenta Cope hasta 1979. Entonces no le sirvió de mucho.
¿1979?
100 años después, güey, de que se descubrió.
Deja tú, ya había música disco.
ya estaba muriendo, güey.
Ya estaba entrando The Cure.
Ya le habían quemado ahí.
Ya venía el estadio. New Wave, güey. Wow. Disco sucks.
Sí, y después de que se dieron cuenta, tuvieron que cambiar las exhibiciones de los museos en todo el mundo. O sea, porque ya tenían 100 años que la habían cagado. Marsh siguió acumulando huesos. Luego tomó el primer hallazgo de Cope, el Lylaps, o el saltador terrible con garras de águila, y lo renombró como un triptosaurio. Hizo esto en una nota, en un pie de página, en un artículo que escribió describiendo otro dinosaurio. O sea, el güey ya nomás así chingaquedito, güey. Así de, por cierto, esta madre no, y este nombre no va. Es el triptosaurio. Y el nombre que más verga se me hizo todos los que nombró Marsh, ajá, el titanosaurio.
Yes, es el más grande ever, ¿no? Uh-huh. ¿Asumo?
Pues es como, es uno que no se hunde.
Qué bueno que los que están escuchando no pudieron ver mi cara.
7.5 de alcohol.
Mi cara de decepción.
Y luego Cope dijo, no, ese nombre ya lo he usado. Entonces Marsh tuvo que cambiar el nombre también. Cope y Marsh hacían las cosas tan rápido que llenaban su literatura de errores. El morosauro de Marsh en realidad era el camarasauro de Cope. El hipsirhopus de Cope era el estegosaurio de Marsh. O sea, los güeyes estaban poniéndole nombres a lo mismo. Y durante los años siguientes, los paleontólogos que venían después de ellos tuvieron que desenredar el cagadero que hicieron, güey.
Mira, como trabajar en una pinche dependencia de gobierno, ¿no? Lo mismo, si llegas de nuevo y te ponen una putiza, güey, porque el que estaba antes es un cagadero.
Uh-huh. Ahí el pedo es que alguien debe haber, para chingar al otro, a ver si este va a ser el Arturo Dos Santos, güey. ¿Qué haces al respecto? Así la va a llamar, ya no la va a poner saurio. Fuck you.
Este va a ser el Marshmallow Pelasaurio. Y muchos de los hallazgos que sea no eran diferentes entre sí. Sabían que ellos también sabían que varios de los fósiles que ellos habían descubierto, entre comillas, ya habían sido descubiertos y publicados por otras personas. Y resulta que el güey que creó la mayor cantidad de nombres tan rápido como se le ocurrían fue el que la cagó más. Cope la cagó un chingo.
¿Tiene sentido?
Se estima que hubo hasta 20 nombres diferentes para cada especie encontrada, güey. Nada más porque querían quedar
ganas. Sí, el güey encontraba un hueso y le ponía nombre para ponerle el trademark.
Yes. Para asegurarse de que su trabajo fuera reconocido, Cope compró la revista The American Naturalist en 1877 y entre 1879 y 1880 publicó 76 artículos académicos. Son un chingo. O sea, 76 artículos académicos en un año es un chingo.
Sí.
A lo largo de su vida se estima que escribió 1400 artículos. En solo unos pocos años, el número de especies de dinosaurios conocidas pasó de un pequeño puñado a más de 100. El problema es de que muchos no eran reales, güey, porque nomás están poniéndole nombres. Si ese es un hueso de perro, es un perrosaurio.
Ese era el frufru, mi perro. No sabíamos que se había muerto.
En la década de 1880, Marsh quería sacar a Cope del negocio y como tenía conexiones en Washington, empezó a utilizarlas. Consiguió que lo nombraran paleontólogo jefe del recién creado Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y consiguió que lo eligieran director de la Academia Nacional de Ciencias. Y como Cope era un amateur, tenía... No tenía títulos, no tenía nada, güey. Pues no lo consideraron para
ningún... Le faltaba su nepotosaurio ahí.
Le faltaba el PRI. Literal. Ahora Marsh tenía apoyo institucional y acceso a fondos federales. Comenzó a aislar a Cope del financiamiento gubernamental que él había estado usando para hacer sus expediciones. Y para 1886, Marsh tenía un presupuesto de $500,000 que era más, y luego todavía también estaba recibiendo dinero de Yale para sus expediciones. Impulsó y logró tener el centro de paleontología más grande de la nación, abarcaba desde Filadelfia hasta New Haven, o sea, era todo ese territorio es de nosotros.
Holy.
Y ahora había toneladas de fósiles con Marsh en el Museo Peabody. El problema era de que Marsh era tan lento y metódico que la mayoría de los huesos están nomás ahí guardados hasta que los podía revisar. Y mientras Marsh estaba subiendo a madre, Cope se estaba desinflando. Su influencia estaba disminuyendo después de haber sido despojado de sus fondos federales. Ya casi se había terminado su herencia. Invirtió en una mina de plata en Nuevo México para intentar recuperar su fortuna, pero resultó ser una mala inversión y perdió lo que le quedaba.
No.
Luego solicitó trabajo en Princeton, en el zoológico de Filadelfia y en otros lugares, pero no consiguió trabajo.
Y al último en la farmacia de Guadalajara, a ver si pega, ¿no?
Vendió su casa. En 1890 su esposa se había ido con su hija y él ahora vivía en un pequeño departamento en Filadelfia.
Hecho huesos.
Y todo lo que tenía eran sus huesitos.
¿Ah, sí?
Marsh, usando su puesto, logró que se aprobara una ley que decía que todos los fósiles recolectados con la ayuda de fondos del gobierno ahora pertenecían al Smithsonian.
Pinche Smithsonian. Ahí tienen los huesos de los gigantes que se robaron de los nativos.
No mames.
Ajá. Junto con los otros dinosaurios. Tienen todo.
Sí. ¿Y sabes por qué esconden los huesos de los gigantes? Porque van en contra de la Biblia. Y el dueño, el jefe del Smithsonian en ese tiempo era súper cristiano y nomás es... No es una gran conspiración. Es nomás... Va en contra de lo que dice la Biblia y no
queremos No lo enseñes.
Que... Ajá.
¿Y qué tan grandes eran esos vergas, güey?
Gigantes.
5 o 6 metros de altura.
Ah, están grandes. Sí.
Hizo que pusieran una cláusula que decía que esto incluía a los científicos que habían acompañado las expediciones del gobierno por su cuenta.
Oh.
Porque estaba tratando de chingarle el último que le quedaba a Cope. Pero Cope luchó contra ello y presentó recibos que demostraban que él había pagado casi toda su colección de su bolsillo, güey. Y Cope se volvió loco después de este pedo. Había estado acumulando información de Marsh durante años, de todos los empleados que le robaba y todo. Tenía antecedentes de tratos que había hecho deshonestos, acusaciones de no seguir los estándares científicos. Llamó a estos registros Marshania y Cope recibió una oferta de trabajo de la Universidad de Pensilvania para
¡Ya bésense! Estos dos güeyes es lo único que necesitan volver a coger juntos y vivir contentos.
Una chupadita de perdida, ¿no?
A lo que sea, güey.
Sí, una puñetilla ahí.
Cope recibió una oferta de trabajo de la Universidad de Pensilvania para ser profesor y la aceptó. Y luego llegó su oportunidad de acabar con Marsh en la forma de un reportero de mala fama. Cope le llevó la información a un periodista independiente de The New York Herald, al que no le importaba inventar cosas y retorcer la verdad. El 12 de enero de 1890, el periódico publicó la historia con el titular... Los científicos desatan una guerra amarga. Cito. Hace tiempo que un volcán dormita bajo el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ahora ha llegado y las fuerzas reprimidas durante mucho tiempo han ganado su libertad con una prisa y un rugido que si no lleva la gestión actual del estudio a la destrucción oficial, ciertamente perturbará a todo el mundo científico de América y traerá en su tren una serie de acusaciones y contraataques, recriminaciones y reproches que resonarán de un extremo a otro del país. Chismecito científico.
Ajá.
El artículo acusaba al Servicio Geológico de los Estados Unidos de ser una máquina poderosa y mal organizada que estaba siendo utilizada por Marsh para ganar favores, dinero y prestigio. También dijo que Marsh estaba destruyendo fósiles en el oeste para evitar que otros los obtuvieran y que tenía asistentes que escribían sus artículos, que él ya no los estaba escribiendo. Lo hicieron parecer un villano y un plagiario. Cope había hecho público su resentimiento... Y trajo a otros científicos como testigos de la corrupción en el artículo. Ahora, estos científicos no les avisaron y no estaban de acuerdo en que pusieran sus nombres ahí.
Upsi.
Marsh se defendió atacando a Cope, poniendo artículos de que Cope estaba mintiendo, que estaba celoso, que extrañaba a su pájaro con dientes, no sé, algo. Y mencionó el momento en el que Cope puso el cráneo en la cola de una criatura hace años como su evidencia.
Muy bien.
La pelea entre los dos expertos en fósiles llegó a los periódicos nacionales y duró 3 semanas. Ahora imagínate, son los 1800, güey. No hay nada que hacer más que leer el periódico.
Claro.
Y de repente el chisme son dos nerds peleándose por huesos, güey.
Y qué mejor analogía que regresar a la cabeza en la cola, güey. Como cuando ya sacar todo. Destaparlo.
Sí, eso es como cuando te dicen el cagón porque te cagaste un día en el salón. Y ya cuando eres grande y estás con tu chavo te dice un güey, el cagón, mira, ya llegó, ¿no? Algo así, güey. Nomás para chingar, güey.
¿Estás bien, Borre?
Sí, no, yo nunca me cagué, güey.
Ah, ok. El Philadelphia Inquirer dijo que Cope iba a perder su trabajo en la Universidad de Pensilvania a menos de que pudiera comprobar sus acusaciones. Hubo una respuesta política. El servicio geológico ya estaba en la mira de algunos políticos debido a las preocupaciones sobre cómo adquirían las tierras y cómo dejaban abandonadas granjas y asentamientos. En 1892, esos políticos utilizaron las acusaciones para iniciar una investigación. Y a estas personas les preocupaba que Estados Unidos estuviera pagando más por la ciencia que cualquier otro país del mundo.
Uh-oh.
Dijeron, ¿qué? ¿Cómo que no estamos gastando más en guerra que en otras cosas? La demócrata del Congreso, Hillary Herbert, persiguió a Marsh por publicar libros caros y por financiar largas expediciones. Estaba muy molesta por un libro que había publicado Marsh que se llamaba Birds with Teeth, o pájaros con dientes. Que era el mayor logro de Marsh en demostrar la evolución.
¿Cómo se te ocurre, Marsh? Le tengo fobia a los pájaros y ahora dices que tenían dientes. ¿Cómo quieres que duerma? ¿Que no has visto a Hitchcock?
Le tengo fobia a los pájaros y a los dientes. ¿Cómo te atreves?
Cito, ¿qué estamos haciendo financiando libros sobre pájaros con dientes? Y pájaros con dientes se convirtió en una frase que se le decía a todos los que se oponían a financiar la investigación científica. El presupuesto del servicio geológico se redujo a la mitad. Se disolvió el departamento de paleontología y Marsh recibió la orden de renunciar. Y como Marsh perdió su puesto, también perdió su salario y pues ya no tenía cómo financiar su trabajo. Así que tuvo que vender su casa ahora a él para financiar su investigación. Muchos de sus aliados en la ciencia se estaban jubilando, ya se estaban muriendo, ya estaba grande. Y según las reglas que creó el mismo Marsh, el servicio geológico tenía derecho a todos los fósiles obtenidos a través de actividades financiadas por el gobierno.
Oh, entonces perdió todo.
Ajá. Marsh no había llevado bien sus registros, como Cope, que dijo, yo tengo los recibos, güey. Entonces, Marsh, en un ejemplo hermoso de ironía, perdió más de 80 toneladas de huesos debido a la regla que creó para chingarse a Cope.
¡Oh!
Le salió el tiro por la culata.
Ajá.
Yes. Era una fracción de su colección. Tenía un chingo, pero de todos modos fue una pérdida dolorosa, más para su orgullo. Y cuando Marsh se hundió, Cope se levantó, consiguió un puesto en el Estudio Geológico de Texas y ya se mantuvo callado, ya no dijo nada sobre Marsh. Aprendió el pedo de meterte en una pelea pública.
Yeah.
Cerró su Twitter, el güey dijo ya no lento. Fue ascendido a profesor de zoología, que era el antiguo cargo de Lady, de su otro compa. Y como plus, fue elegido presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia en el mismo año en el que Marsh dejó el cargo de ser director de la Academia de Ciencias. O sea, uno era el equilibrio perfecto de estos dos güeyes.
Cama,
no mames. Un tiempo después, Cope se enfermó y poco a poco tuvo que ir dejando sus posiciones y se vio obligado a vender parte de su colección de fósiles para llevar sus últimos años. Marsh no estaba tampoco ya muy bien, que digamos. Tuvo que pedirle un salario a Yale como honorarios para sobrevivir.
Pues que está pesado, güey. Joder, miren, yo podría andar asaltando, pero en lugar de eso les ando vendiendo pájaros con dientes. Pájaros con dientes, baratote. Ayúdenme a continuar mi excavación.
Oye, ¿no traía un pájaro en algo? No, nomás con dientes.
Más con dientes.
Cope, ya empobrecido y con una enfermedad renal, se estaba automedicando con morfina. De repente recibió una llamada sorpresa de un artista llamado Charles Knight. Knight quería recrear los dinosaurios como se veían cuando estaban vivos y la asombrosa imaginación de Cope parecía el mejor lugar para comenzar. Entonces juntos Cope y Knight pusieron carne en los huesos de los dinosaurios en manera de ilustraciones. Los dibujos de Knight influirían más tarde a la novela de Arthur Conan Doyle de 1912,
The Lost World.
La primera novela que involucraba dinosaurios.
Wow.
El iguanodón en el Amazonas.
Ajá. Tirirín, tin,
tin, tin. Cope murió en abril de 1897. Todavía tenía escondidos cuadernos debajo de su cama para mantenerlos alejados de su rival, Marsh. Tenía 56 años, no estaba tan grande. Pero todavía no había terminado con Marsh. Hizo que donaran su cráneo a la ciencia para que le pudieran medir el cerebro, güey. Su esperanza era demostrar que su cerebro era más grande que el de Marsh.
No mames. Wow. Bueno, mínimo se fue por el cráneo, no por el pene. Ajá. Literalmente, güey.
Marsh no aceptó el reto. El cráneo de Cope todavía está en la Universidad de Pensilvania. 2 años después de la muerte de Cope, Marsh iba caminando a su casa, una noche lluviosa, Yo creo que no traía suéter, le dio neumonía. Murió 2 semanas después, a los 68 años, con solo $186 en su cuenta bancaria. Ahora, según como que todo lo que se publicó y las estadísticas y todo el pedo, Marsh ganó la guerra de los huesos. Porque ambos hicieron como importantes descubrimientos, pero así ponemos así como qué descubrió, quién descubrió más. Cope encontró 56 especies nuevas y Marsh 80. Marsh fue responsable de nombrar a los dinosaurios más famosos como el brontosaurio o la protosaurio, el stegosaurio, el alosaurio, el diplodocus, el triceratops y otros.
Diplodocus.
Y tenía la ventaja porque más adelante en su carrera pues tenía todo el dinero del gobierno, güey, ya podía hacer un chingo de cosas. La disputa entre Cope y Marsh ayudó y perjudicó a la paleontología en igual medida. La guerra de los huesos tuvo un impacto negativo en todo el campo. La lucha pública entre Cope y Marsh dañó la reputación de la paleontología estadounidense en Europa durante décadas. Y muchos fósiles fueron destruidos por los dos hombres para tratar de que el otro no los encontrara.
Sí, 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 sí.
Ahora, cuando comenzaron su trabajo, solo se sabía que existían 18 especies de dinosaurios en América del Norte. Y eran nada más así pequeños huesos y partes que habían encontrado. Cuando terminaron ellos todo su cagadero, ya habían encontrado más de 130 especies de dinosaurios. También encontraron otros mamíferos prehistóricos, peces, reptiles y aves. Y cuando Cope y Marsh murieron, ambos dejaron enormes colecciones de fósiles que se siguen en museos y siguen siendo una gran fuente de datos para paleontólogos. Pero todo nada más era por medirse el pinche pito, güey.
Sí, y destruyeron más por el spite y por odiarse que por la ciencia. Eso afecta a la ciencia cada ratito, güey.
Sí.
¿Los egos?
Ajá. Uh-huh. O sea, todos afecta los aspectos a todo, güey, de la vida, pero en la ciencia donde no debería, afecta más de lo que nos imaginamos. Ajá.
HBO anunció planes en el 2013 para hacer una película de la Guerra de los Huesos.
Nice, Bogors.
Que sería protagonizada por Steve Carell y James Gandolfini, pero nunca sucedió.
Esto buenísimo.
Sí, pues ahora ya Gandolfini ya no. Ya desafortunadamente falleció, entonces ya no se puede. Pero su hijo está bien cabrón.
Bogors.
Y esa es la historia de la Guerra de los Huesos. Si quieren escuchar la versión en inglés, es The Bone Wars, es el 132 de The Dollop. Pero sí, ahí está, güey. Yo me imaginaría el Borre ahí de practicante con su brochita.
Totalmente. Remojando la brocha ahí.
Y un pañuelito rojo así en el cuello.
Como amenazando niños con garras de Velociraptor, güey.
Qué aburrido los Velociraptors. ¿Qué dijiste, estúpido? Ay.
Y pues ahora ya también nos estamos dando cuenta que la mayoría de los dinosaurios tenían plumas. Entonces,
todo el pedo que hizo. Y hay como 6 especies de dinosaurios que usaban patineta, güey. También eso lo descubrimos en los 90s.
El radicalosaurio, el culosaurio, pero de cool, de cool, no de culo.
El excelentosaurio.
Excelentosaurio, Fuck, ¿los cuáles son los otros tres?
Barasaurio.
¿Barasaurio?
Sí, pero eran varios que usaban patineta.
¿Te imaginas? O sea, es que deja todos los que usaban la gorra al revés con la patineta, güey.
Y lentes oscuros, güey. ¿Dónde conseguían los lentes oscuros, güey? Tienen los ojos a los costados. Así tienen los ojos, güey.
Sí, güey, pero te odio, me acabas de destruir.
Es que me lo imaginé con sus lentecitos así acá del
abierto,
lado.
Sí, abierto, abierto.
No voy a pensar en eso, güey. No voy a pensar en eso. No quieres destruir mi infancia, güey.
Pues esa fue la historia. ¿Qué te pareció, Borre?
Muy chido, güey. Pero también, pues como dices ahí, güey, pues también perjudicaron, fue lo culero, güey. Pero pues también incrementó un chingo el número de especies descubiertas, ¿no?
O digo que justo eso que te decía, el triceratops, el torosaurio y no cuál otro. Ahorita se está peleando porque un paleontólogo descubrió que probablemente es la misma especie, nomás que va cambiando. O sea, antes no tiene cuernos y luego le salen cuernos y todo. Pero sigue la pelea de que no, ni madre, yo descubrí el triceratops y yo el torosaurio y no me lo van a quitar, no es el mismo. Entonces los egos siguen afectando ahorita. Todo esto lo leí hace como 2-3 años. Sigue pasando eso.
El ego raptor.
Ese es el dilofosaurio en tu face. Aventaba mequitos negros en la face.
Sí.
Didn't say the magic word. Tú invitaste a 2 geeks de Jurassic Park a este episodio. Sí, wey, los juntaste, bien. Juntaste sí, a 2 geeks.
Es, lo estoy disfrutando mucho. Sí. Oh, Con ese bonito sonido de dinosaurio, les recordamos que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Elba Diablo.
A mí como arroba Mario López Capi.
Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a ponerse la cabeza en el culo. Sí.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.